Y con esta música divina que ya, y el clima, ¿no? Porque ella llega y, e invade de luz el estudio de Universal. La recibimos a Nani Kessman.
¿Cómo andan, chicas? Un placer estar acá a pesar del clima. Estos días así feos a mí como que me dan como más ganas de hacer cosas.
¿Más?
¿Mirá? Sí, sí. Como que
no te va la introspección, sino al contrario.
Al contrario, porque me da tristeza como quedarme adentro. Como si salgo, ponele, hoy hablaba eso precisamente con mis alumnas.
No, sí que estás iluminada en materia.
Hoy había que ir a hacer yoga a las 8 de la mañana, claro, claro. Era para los valientes.
No, claro.
Amanecí, estaba, era negro.
Yo me levanté 7:30 y dije, son las 2 de la mañana.
Sí,
o sea,
es que sí, era para los valientes. Y hablamos de eso, cómo cuando el día está feo, con más razón tenés que salir. Porque después de que haces una clase de yoga, gimnasia o salís, llegás a tu casa pasado el día y es como que el descanso lo disfrutás mucho más. En cambio, si te quedás todo el día adentro, es como, nada, te podés llegar hasta a deprimir.
Obvio.
Por el día gris.
Bueno. Tienes razón, lo voy a pensar así a partir de ahora.
Sí, también hay mucha gente que utiliza colores en la ropa, claro, como para darle un poco de sí, contraposición.
Sí, al mal tiempo, rojo, buena cara, ¿no?
Sí, igual, literalmente.
Pero a pesar de esto, igual quiere hablar de la muerte, Nani.
Porque la muerte en realidad no tiene por qué ser algo feo,
totalmente,
¿no? Tenemos como esa predisposición a pensar en la muerte como una cosa que nos da miedo. Es
por la incertidumbre. Ahí va. Por la incertidumbre y por los que quedan, por lo general, ¿no?
Sí, por la falta del que se va.
Sí, o por la manera de morir también. Son como diferentes tipos de miedo, ¿no?
Sí, y hoy le vamos a dedicar esta columna a la doctora y psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es una doctora que nació en Zurich, pero que terminó, o sea, se fue a vivir ya casada a los Estados Unidos y terminó su vida en el 2004 en los Estados Unidos precisamente. Y esta doctora contemporánea, porque es de nuestros tiempos, es, creo que en lo que respecta a nuestro tiempo, una de las personas que más ha dedicado su vida a investigar sobre temas como la muerte y la vida después de la muerte. Inclusive ella dedicó toda su vida a investigar esto, acompañando a pacientes moribundos en todas sus formas. Desde, no sé, gente que murió en guerras, gente que murió en accidentes, familias que se accidentaron y tuvieron, de repente quedaron en esa instancia de CTI.
O sea, ella practicaba la tanatología.
Tanatóloga,
sí,
exactamente.
Tanatóloga, sí.
Estar ahí en el pasaje, como quien dice, ¿no?
O sea, acompañar a la persona. Pero está bueno eso de buscar diferentes tipos de muertes,
claro,
¿no?
Claro, ella lo que empezó a hacer es como recabar información de esa gente que de repente había pasado por una instancia de estar en coma y volver. Entonces empezó como a recabar tanta información y esa información le permitió a ella identificar 4 fases que según ella son las 4 fases por las cuales vamos a pasar todos los individuos que cuando estemos por dejar nuestro cuerpo físico. Ahora les voy a contar un poquito sobre sus conclusiones, pero para hablar un poquito más de ella les cuento de que en un momento como que la hicieron famosa y le llamaban Doctora Muerte. Y ella no le gustaba que la llamaran así porque inclusive usaba como referencia el título del libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, que hay gente que la traducción es el libro tibetano de los muertos, pero en realidad la traducción literal sería algo así como
el
desprendimiento del cuerpo hacia otra nueva fase. El desprendimiento del alma del cuerpo hacia una nueva fase. Entonces ella lo que quería hacer con sus investigaciones era que los moribundos y la gente que queda después, que no tomáramos la muerte como algo tan malo.
Bien.
Que no lo veamos como algo totalmente negativo, sino que pensemos en la muerte como una fase más dentro de la experiencia del alma. ¿Se entiende?
Sí, perfecto.
Claro.
Entonces, un poco su historia también. Para empezar, es trilliza.
Mira.
Nació en 1926 en Suiza y era la segunda de 3 trillizas que nacieron, obviamente todas a la misma vez. Y inclusive pesó 900 gramos. Ojalá. Ella y la hermana mayor, digamos la que salió primero, 900 gramos cada una y la última 2.900. Se puede entender una cosa así.
Dominante, claro.
Es increíble.
Ahí es como la pelea de los cachorritos cuando uno mama más y otro menos, ¿viste? Sí, en la panza. Y qué increíble que ella haya estado condicionada en ese lugar del medio tan conflictivo, a veces para los hermanos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Inclusive, como que también dentro de su familia tenía un hermano mayor. Ella como que era la mujer, la hija mujer que acompañaba a su padre a cazar, a hacer un montón de actividades que eran más masculinas. Mm. El padre para ella tenía como un objetivo muy claro, porque parece que ella demostraba ser una persona muy organizada, muy de ir al frente, muy de hacerse cargo, de hacer todo con un nivel de excelencia enorme. Nació en una familia, nació en cuna de oro, se podría decir.
Mira.
Y en realidad ella como que... No se sentía a gusto con la visión que tenía el padre de ella, que ya quería ponerla como secretaria de su empresa.
Claro.
Ella se sentía como que ella estaba destinada a otro tipo de cosas y pudo reafirmar este sentimiento interior que tenía cuando visitó un campo de exterminio nazi y pudo ver en las paredes pintadas y dibujadas mariposas. Eso la marcó. Y después como que se dio cuenta que lo de ella iba por el lado de la medicina y de atender enfermos y de acompañar enfermos, una vocación muy noble, y quienes la tienen parece que es muy fuerte. O sea, hay gente que...
No, yo tenía una visión de vida clarísima, ¿no?
Clarísima. Yo tengo una compañera que hacía yoga conmigo, que ella trabajaba en el CTI de niños. Y siempre me contaba de que la gente le decía, pero ¿cómo podés trabajar ahí? ¿Cómo podés? A veces hasta tenía que dar las peores noticias a los papás.
CTI de niños, me decís, eso se me eriza la piel.
Y ella, ¿sabes lo que me decía, Nani? Yo, está mal que diga que me gusta, o sea, me gusta acompañar a la gente y poder brindar una noticia tan desgarradora con un toque de humanidad. O sea, claro, necesito ser yo la persona que esté brindando esas noticias o acompañando a esas familias en ese momento crítico.
Qué bueno que alguien que lo tiene que hacer esté cómodo en ese rol, ¿no? Digo, y que de alguna manera siente que sea su rol.
Son cosas que si no tenés vocación, ¿cómo las podés hacer?
Y todo, históricamente también los religiosos han acompañado muchísimo, de cualquier religión, ¿no? Es como una vocación en la Iglesia Católica. Bueno, muchos sacerdotes tienen la vocación justamente a acompañar en el último momento de la muerte.
Totalmente, claro. Que van a confesar a la persona antes de fallecer y acompañarla. Sí.
Ella, el tema de ver las mariposas dibujadas en los muros de los campos de concentración, después más de grande, ella pudo encontrar como una metáfora, que es como que el alma, al igual que los capullos de seda, del gusanito de seda, es como que dejan el cuerpo y se transforman en algo más etéreo, como las mariposas, ¿no? Que pasan a un nivel de existencia distinto que el gusano, sufren una transformación en ese capullo.
Y justo desde un lugar de existencia muy sórdido, ¿no? ¿Cómo podían dibujar una mariposa? Tenía que haber alguna...
Sí, tenía que haber un simbolismo como quizás de un estado que estuvieran experimentando en ese momento. Ella le encontró el sentido años después. Pero bueno, contradiciendo un poco a su papá, se tuvo que ir de su casa. Y fue ahí cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Y en esa instancia ella se puso a trabajar como voluntaria en hospitales. Y empezó ahí esa vocación de acompañar a gente que había experimentado desde, tragedias de muerte en masa, hasta enfermedades posteriormente. Luego se casó, se fue a vivir a los Estados Unidos. En la Universidad de Colorado fue que se diplomó en psiquiatría, y ahí pudo como cerrar una vocación de poder acompañar y entender lo que las personas sufrían en ese momento, lo que vivían en ese momento.
Complementarlo del proceso espiritual con el proceso mental realmente estudiado de la psiquiatría,
claro,
¿no?
Con
¿qué
la
pasa
emocional.
Con la mente y la emoción humana?
Exacto. Y hablemos de las fases, que es lo que de repente las todos fases. Queremos un poco saber antes de que se nos vaya el tiempo.
Me gustaba comentar que vos dijiste lo del Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, un libro que yo siempre recomiendo porque me parece que lo que plantea es alucinante. Que en realidad la traducción literal sería la liberación del alma. Lo que hablan ellos es que, como sobre todo en Occidente, no le hemos dado importancia al aprender a morir.
Exacto.
Y ese concepto a mí me caló profundo, decir, claro, lo único que tenemos como materia obligatoria y segura que vamos a pasar todos es morir, y no aprendemos a morir. Entonces este libro plantea el aprender a morir para estar preparado para ese momento.
Bueno, y esta doctora Elizabeth Kubler-Ross también es como una de las grandes responsables del desarrollo de los cuidados paliativos en los hospitales. O sea,
y así le deberemos.
Es una de las que más luchó por la humanización de los pacientes y del personal de la salud acompañando este proceso, ¿no?
Sí, la de quitar el dolor.
Sí. Bueno, luego de entrevistar a más de 20.000 personas, concluyó que estas cuatro fases o procesos lo vamos a vivir absolutamente todos. La fase 1 es cuando las personas como que salen del cuerpo. Y todos han descrito, o sea, todas esas personas que de alguna manera vieron la muerte de cerca y volvieron, describieron ese proceso como si salieran de su cuerpo flotando. Y en ese proceso saben exactamente lo que ocurre a su alrededor. Y saben inclusive lo que la gente piensa y escuchan las conversaciones que hay en ese proceso de salida del cuerpo. Inclusive hay gente que experimentan salud total, total bienestar. Gente que quizás es ciega o sorda y pueden ver y escuchar en ese momento cuando el cuerpo, el alma se empieza a desprender.
O sea que vendría a ser una sensación como que la conciencia y el conocimiento también y todo, el entendimiento se expande porque puede salir de esa cápsula que, exacto, es el cuerpo, y se eleva, porque en realidad la vibración más baja es la del cuerpo físico.
Inclusive la fase 1, hay yogis o técnicas que quienes las pueden dominar, pueden vivir algo semejante, algo similar. Así que quienes lo hayan vivido,
muchas
saben de
técnicas para hacerlo, y de lo que hablan esas técnicas, que de verdad es algo que me parece que es un conocimiento que ha estado muy vedado, es de el cómo te ayuda a no tener miedo en la vida, porque el vos poder experimentar el principio de lo que es el pasaje hacia otro estado fuera del cuerpo hace que vos pierdas el miedo a la muerte, que es el miedo subyacente de todos los demás.
Y te da la certeza de que no somos tan finitos como nuestro cuerpo.
Y son técnicas sencillas que solo con disciplina, no es que tengas que ser un iluminado, un sabio, un yogui, nada. Con técnicas sencillas de meditación guiada se puede lograr, y cualquier ser puede experimentar eso.
Sí, inclusive quizás la primera vez que te pase puedes hasta asustarte un poco porque decís, ¿cómo vuelvo al cuerpo? ¿Ahora cómo vuelvo? Te sentís elevar.
Y aunque ni siquiera llegues, porque mucha gente se frustra en el medio de los procesos meditativos, como nos pasa en todas las disciplinas, pero aunque no llegues a desprenderte del todo el cuerpo y ver el hilo plateado y las cosas que se plantean, solo la sensación de empezar a salir del cuerpo a veces es muy fuerte.
Sin
Entonces
duda.
Está bueno de repente estar rodeado de gente que ya lo haya hecho.
Así que esa es la primera fase, que se puede también experimentar con diferentes técnicas de meditación y respiración. La segunda fase la describe como espíritu-energía. ¿Qué pasa en esta fase? Ningún ser humano muere solo. Dice que cuando entras como en ese estado que ya te desprendiste del cuerpo, aparecen los seres o guías, que se podrían llamar entre comillas los ángeles de la guarda o los seres de luz, energía llamémosle.
¿Pero son conocidos?
No, se sabe. En ese momento esos seres de luz o esas presencias te llevan con tus seres queridos, que ya no están.
Son los guías del puente.
Exacto, y ahí te encontrás con abuelitos que fallecieron,
sí, amigos, igual entre padres. Esos seres, muchas veces, el desprendimiento del cuerpo, lo que habla el Bardo Todol es que es muy siempre asociado a la mente que vos tenías en vida. Entonces, muchas veces la visualización de seres, uno los asocia mentalmente en ese desprendimiento a sus seres queridos, ¿no?
Exacto.
También, el viaje es muy tiene mucho que ver con cómo era tu pensamiento en vida.
Pero, ¿sabes qué? Por ejemplo, si hago memoria, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de Emilio Carrillo? Que tuvo un accidente, que estuvo en CTI, que le pasaron estas fases. Él lo que contó es que en ese momento se encontró con una tía que él no sabía que había fallecido. Cuando él vuelve a estar de vuelta en un estado corpóreo y ya a salvo, se entera que su tía falleció y él la había visto en este proceso.
Pero por lo general estos seres te llevan hacia tus referentes que conociste en tu
Claro, gente importante
físico.
Para vos que sí. Ya no está.
Esa es la energía que vos sentís al expandir, empieza a ser vibracionalmente compatible con la de estos seres más espirituales y de luz, entonces vos te vas acercando hacia ese clan familiar eterno que tenés. Pero lo que me encantó a mí leer en un lugar que lo quería también aportar ahora, porque a las madres nos deja una sensación tan divina, viste cuando las madres dicen, no, yo no me quiero morir hasta que no haya cuidado a mis hijos, no sé qué, no te preocupes que bajo estas teorías, cuando te morís, te quedás ahí hasta que tus hijos pasan, porque es tu obligación ayudarlos a estar ahí para pasar de plano, o sea, ponele en mi vida, yo me voy a morir, seguramente, se va a morir mi madre, ponele, seguramente mi abuela que anda por ahí esté, y una vez que mi madre pase ahí, mi abuela vaya a un estado más elevado aún, porque ya hay otro guardián esperando al que tiene que hacer el puente. Entonces es una cadena familiar en la que nos vamos ayudando a pasar, por lo cual está bueno también perder ese miedo de no voy a estar para mis hijos si me muero, vas a estar igual.
Muy también.
Sí. Hasta que ellos se mueran vas a estar igual.
En la tercera fase se entra en lo que la mayoría de los que vuelven del coma describen como un túnel de luz brillante. Que hay gente que es más creyente, que puede ver a Jesús o puede ver a Buda. O sea, la gente que de repente tiene una orientación religiosa y vuelve de esos estados, tiende a ver o a Jesús o a Buda. Otros lo describen como una luz muy brillante en la cual se sintieron con un estado de paz absoluta. Esa es la tercera fase. Y la cuarta y última fase es como la recopilación de absolutamente toda tu vida, todo lo que pensaste, las decisiones que tomaste, la gente con la cual te encontraste, los desengaños, los desamores, todo, absolutamente, las enfermedades, todo lo que te pasó en la vida, que le encontrás un sentido, tuvo una razón de ser, comprendés la razón de tu existencia. Por eso también dice de que, por ahí, ¿cómo se explica que un bebé muera? ¿Cómo se explica que haya gente joven que sufra en una tragedia y se muera, deje de existir? Las injusticias que llamamos nosotros de la vida, sí, son injusticias de la vida. Pero según esta teoría de Elizabeth Kubler-Ross, se cumple algo, se cumple la misión por la cual esa alma encarnó para tener una existencia. Quizás la existencia de esa alma que se va, joven, chiquita, bebito, lo que sea, es para que otra cosa suceda, o para que esa madre, o para que esa familia, o para que los hermanos, no sé. Incluso, o sea, no hay consuelo para esas situaciones, pero visto de esta perspectiva, tiene una razón de ser.
Tiene un sentido.
Tiene un sentido.
Bueno, de hecho dicen que en general, por ejemplo, viste los bebés que no llegan a nacer, muchas veces, desde esa teoría, son almas que están tan elevadas que se someten a esa encarnación fugaz, sin llegar a existir del todo, para dejar el aprendizaje, para colaborar con el aprendizaje que en el fondo de otras personas que están encarnadas. Entonces se somete a no vivir en la tierra, simplemente a ir a pasar esa experiencia. Le parece que eso nos da un montón de paz también, más allá de que uno quiere creerlo porque te da paz, porque decís, bueno, si todo tiene un sentido. Pero también de lo que hablan es, más que de comprender, que vendría a ser como una capacidad de Dios, de la inteligencia universal en sí, la que comprende el todo. En el caso de nosotros es recordar por qué viniste, recordar qué pasó antes. Exacto. También, y unir con el transgeneracional, ¿no?
Sin duda. Entonces, una de las conclusiones que ella expone también en la mayoría de sus libros es que la culpa de no haber hecho lo que se debía o lo que se sentía realmente, de no haber perdonado, de no haber sido perdonados, o sea, como que es inevitable a veces cuando una persona acompaña a un moribundo sentir como esa culpa o pasar por un montón de estados. Por eso ella también como que elaboró las cinco etapas del duelo. La primera etapa sería la negación, en donde nadie quiere asumir de que esta persona se está muriendo. Después viene la ira, el enojo, o que vos te estás muriendo, vos misma, ¿no? Sí. O por qué me pasó a mí, la falta de fe, enojarse con Dios, enojarse con el entorno, sentir como esa bronca de por qué a mí. Después viene la negociación, como un hilo de esperanza, ¿no? De decir, bueno, capaz que este momento lo tengo que transitar.
Claro, o hasta cuándo, déjame de tal manera, o quiero vivirlo bien, lo que me queda.
Claro, lo que te queda, una negociación, ¿no? Después, la depresión, que es la certeza de la muerte, el aislamiento, o sea, de la muerte de un ser querido o de tu propia muerte. Es como que asumir que te vas a ir o que se va a ir, y ahí uno tiende a aislarse. Luego, la aceptación, donde haces las paces con la situación y te permitís de vivir o de volver a confiar, o de volver a tener fe, o de volver a la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, que estas etapas dice que son como inevitables, que las se transitan, ya sea que experimentes vos esta situación o con un ser querido como acompañante, es inevitable y está bueno poder acompañar a la persona en todas estas fases.
Lo que no me quedó claro después de la cuarta fase, de cuando ves a esa luz y ese referente, de acuerdo
cuando te vas a morir.
Sí, cuando te vas a morir. Que no
la cuarta es la recapitulación, que te da el entendimiento.
Y ahí en cómo quedamos.
Ahí te liberás.
O te morís o volvés a la vida. Mucha gente vuelve.
lo que dice...
En otro cuerpo.
No, mucha gente...
En su mismo cuerpo.
Acordate que ella las entrevistas las hace con gente...
Que volvió.
Que pasó y volvió. Gente que estuvo en el CTI volvió.
Que dicen los yoguis tibetanos que hablan de la muerte como el aprendizaje, es que lo que se puede captar desde estas experiencias o desde la meditación profunda que ellos alcanzan, obviamente... Son todas las etapas, lo que pasa en nuestra mente al irse expandiendo después de salir del cuerpo, siempre asociado igual a tu vida terrenal, o sea, como decimos, la recapitulación, cuando vos ves a Jesús, a Buda, a Mahoma o lo que vos tengas como referente religioso, tiene que ver con lo que tenía tu mente, pero pasando esa recapitulación ya es la muerte definitiva,
claro, ya no se sabe.
Porque vos ya te desprendés hasta de las impresiones mentales que dejó esta encarnación, entonces ahí...
Ya sos
nadie
energía,
llegó.
Energía pura.
Ya sos energía.
Energía.
Ahí ya nadie llegó. Energía sin forma. Todo lo que ellos cuentan de todas estas meditaciones sigue teniendo forma. Sigue teniendo forma de tus representaciones religiosas, tus recuerdos, todo eso, tus seres queridos que te vienen a buscar. Todo eso tiene forma mental. Después, cuando ya no hay forma, sos parte del campo cuántico del que somos todos.
De la fuente, digamos.
De la fuente.
De la fuente inagotable de energía.
O de Dios, o de cómo...
De la que venimos y a la cual nos vamos a ir.
O de otra encarnación desconocida que uno no sabe porque
claro,
también...
también dependerá de las creencias de cada uno, porque hay gente que piensa, que cree que volvemos a reencarnar.
Bueno,
¿no?
Los tibetanos, por ejemplo, una de las cosas que plantean es que esta expansión de mente se da en un periodo similar a 21 días humanos, que no lo pueden decir en este espacio espiritual, pero lo que llegaron ellos fue a ver cómo después de esa expansión empieza un volver a esas impresiones mentales para irte jalando hacia abajo, como lo que ellos creen que es la antesala de una nueva encarnación. O sea que una vez que vos expandís, entendés, mirás el panorama, volvés a empezar a bajar, quizá no tan bajo vibracionalmente como esta tierra, a otra encarnación, pero eso empieza con imágenes de copulación,
mirá,
de generación de vida.
De hecho, hay, dicen, la glándula pineal, que se encuentra en el cerebro, dicen que es el asiento del alma o el tercer ojo, porque dicen que cuando entra el alma al cuerpo, cuando el alma tiene por camino a encarnar, es cuando la glándula pineal se forma. Y ahí dicen que es el asiento del alma porque en las meditaciones podemos como recordar nuestras vidas anteriores inclusive. Cuando nos concentramos en poder desarrollar esta energía que está inserta en la glándula pineal.
Es espectacular, sí. El conocimiento que nos hemos perdido, que es milenario, que está bueno visitarlo, crea uno en lo que crea saber que hay.
Yo sinceramente pienso de que a mí me gusta encarar estos temas como abrir mi cabeza.
Claro.
Yo no digo ni que sí ni que no. Yo estoy viviendo una experiencia humana, pero no me cierro. Me gusta escuchar.
Como la vivió otro que
claro,
tiene
no,
para decir.
Y que por lo general, digo, todos sabemos que hay algo más de lo corporal, si no sería como bastante mediocre, o sea, digo, la vida no puede basarse únicamente en lo que hacemos a nivel físico, o sea,
obvio.
Tiene que haber algo energético, algo, viste,
es tan
algo más grande,
decir,
o sea,
un cuerpo emocional, vos no lo ves, pero tristeza,
no,
angustia,
obvio.
Alegría, sentís, tu cuerpo emocional existe.
No podemos estar solo anclados
tu cuerpo
en este
energético.
Cuerpo.
Y tampoco está bueno que haya gente que piense que como hay vida después de la muerte, bueno, esta vida la desmerecemos. No, al revés, hay que honrar esta vida porque es la oportunidad de la existencia, de la evolución humana. Entonces, en esta vida, hace todo con pasión y hace todo dando el máximo, ¿no?
Esa recapitulación dentro de la expansión del alma tiene mucho que ver con la vida que viviste y tiene mucho que ver con tu siguiente encarnación, porque obviamente si lograste, cuanto más lográs la panorámica en esa expansión, se supone que más aprendiste. Nos tenemos que ir, yo me quedaría años hablando de esto.
Sí,
antes tenemos que hablarles de Argos Seguros.